En Canarias Radio, la autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín.
Hola, buenas noches. Aquí estamos los de Galaxias y Centellas una semana más, con José Pardellas en la realización, Verónica Martín en la producción, Gregorio de la Fuente, Osvaldo González, Natalia Ruiz y Juan Luis Calero. Hoy les hemos preparado un programa con muchos números y estrellas. Les hablaremos de las nuevas matemáticas y de astronomía. Por fin, las matemáticas comienzan a reivindicar su papel en la sociedad. Cada vez menos se aprecia esta disciplina científica como algo aburrido, solo apto para genios y sin ninguna utilidad fuera de las pizarras. En esta época tecnológica, las matemáticas son fundamentales para construir aparatos más seguros, rápidos y útiles. Estamos viviendo una época dorada para esta disciplina, sin duda. Tanto es así que las matemáticas ya han llegado a Hollywood y las matrículas en la Facultad de Matemáticas comienzan a crecer. También les hablaremos de una afición que tiene en Canarias muchos seguidores, la astronomía. En estos momentos se reúnen en el norte de Tenerife los astrónomos aficionados de Canarias y aprovecharemos que están aquí y que están por aquí para conocer mejor esta afición por las estrellas. La doctora Pardillo nos hablará de un misterio que, como siempre, se quedará en nada. Osvaldo González nos enseñará el cielo y Gregorio de la Fuente nos traerá lo último de lo último en tecnología. Pero antes, nos ponemos al día. Ya saben que en los primeros minutos del programa siempre nos ponemos al día. Actualidad científica con nuestra compañera y, sin embargo, amiga, Verónica Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Juanjo.
Bueno, hoy nos hacemos eco de una reivindicación, ¿verdad?
Sí, hoy traemos malas noticias. Malas noticias para la ciencia, porque parece ser que en todos los presupuestos que se están manejando en los últimos días, la ciencia va a salir muy mal parada, porque estamos hablando de reducciones entre el 20-40%. Y esto ha hecho que un grupo de bloggers se hayan revolucionado en Internet y hayan iniciado una campaña en contra del recorte drástico de fondos para I+D.
Los bloggers no son enanitos del bosque, sino son personas que escriben en blog.
Sí, sí. Y todo ha salido de un tinerfeño, Javier Peláez, que es el autor de La Aldea Irreductible. Es un blog de ciencia, bueno, más bien un blog cultural que engloba este apartado tan bonito que a nosotros nos fascina, que es la ciencia. Y él ha empezado una campaña en la que ya hay cientos de blogs adscritos, entre ellos el de Galaxia y Centella.
Por supuesto, nuestro blog en el que colgamos un montón de cosas y también nos sumamos a esa reivindicación justa, por otro lado.
Justa, porque si hablamos, hay como un doble discurso, el discurso de la diversificación económica, sin embargo no se dan fondos para diversificar, que claro, sería hacia la I+D. Y volvemos otra vez a la cultura del cemento y del turismo, que no nos ha ido muy bien con eso.
Hasta tanto ahora nos ha costado. Pues Verónica Martín, hasta luego. Bueno, un abrazo.
Adiós.
Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com.
Estamos entrando en el patio en blanco. Donde nos ponemos en contacto con otros mundos, con otras realidades. ¿Por qué gotea la cisterna del baño, chico? ¿Por qué se reviran las zapatillas de levantar? ¿Por qué el barraquito tiene cuatro colores? Estas preguntas dejarán de serlo cuando entremos en el patio blanco.
Hoy te voy a pillar, Juanjo. Buenas noches.
Buenas noches, doctora.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de cine.
¿De cine?
¡Ah, sorpresa! No te lo esperabas.
No.
Bueno, de cine y de esoterismo, de brujería y de magia. Toma ya, como siempre.
Todo eso.
Bueno, como ya sabrá, Juanjo, esta semana se ha estrenado la nueva película de Amenábar, A Pitágora, que habla de la vida de una mujer, Hipatia de Alejandría, que supuestamente murió por estar relacionada con las malas artes, la magia negra y cosas de brujería. Una mujer que, además de ser muy sabia, sabía mucho, y ya me entenderás, que sin duda jugó un importante papel en el mundo de las ciencias ocultas y no ocultas. Una mujer extraordinaria para su época.
Bueno, ante todo, doctora, enhorabuena, sinceramente, por elegir un tema tan interesante como el de una mujer culta, preparada y, como usted ha dicho, envuelta en un halo de misterio y leyenda. Pero no porque fuera bruja, sino porque su muerte, la verdad, fue bastante turbia, doctora. Hipatia era una especie de Rafael o Leonardo. Tocó todos los palos artísticos: ensayos, novelas, teatro, poesía. De hecho, en el famoso cuadro de Rafael, Escuelas de Atenas, es posible que la mujer que aparece en el cuadro sea ella, aunque sinceramente nunca lo vamos a saber. Pero no solo eso, Hipatia de Alejandría es considerada por muchos la primera mujer científica de la historia. Además, en un tiempo en el que las mujeres no tenían acceso al saber, Hipatia consiguió abrirse camino en la ciencia y llegar a tener un gran reconocimiento público. Para ello, tuvo que renunciar al matrimonio y a su faceta más femenina, ya que se dice, doctora, que permaneció virgen hasta su muerte, dedicada en cuerpo y alma al aprendizaje y la enseñanza. La brujería no tiene nada que ver con esta historia, doctora, aunque es probable que los que la consideraban un peligro quisieran que lo creyéramos.
Pero, Juanjo, aunque la figura de Hipatia fue olvidada durante siglos, te diré que en la década de 1700 se publicó una obra titulada, abro comillas y agárrate, La historia de Hipatia, una vez desvergonzadísima maestra de Alejandría, en defensa de San Cirilo y del clero de Alejandría contra las acusaciones del señor Ptolan.
Vaya título.
¿Quién era el señor Ptolan? Pues era un señor que había escrito un artículo y esta era la respuesta. Dice, el presbítero católico Thomas Levy la acusaba de tener muy poquita vergüenza y otras cosas. También he podido saber que era una mujer de gran belleza y se sospechaba que estaba liada con Orestes, que era el prefecto de la ciudad. Eso sacaba de quicio a Cirilo, que era el arzobispo de Alejandría, que estaba convencido de que el buen nombre y talento de Hipatia le daban a la causa del paganismo un peligroso prestigio. Hipatia era el personaje más popular de la ciudad. Cuando aparecía en su carruaje, la gente en las calles lanzaba flores sobre ella, aplaudían su logro y gritaban ¡viva la gran hija de Teo! Teo era su padre. Los poetas la nombraban la virgen del cielo, la estrella intachable, la flor más bella del discurso. Algunas crónicas de la época decían de ella que su belleza asombraba a todos los ojos y sus palabras cautivaban todos los oídos.
Wow. Bueno, claro, en primer lugar, doctora, la obra que se escribió y que usted comentaba era en respuesta a otra obra que se escribió en 1720. El clérigo protestante John Toland titulaba, abro comillas, Hipatia o la historia de una dama de gran belleza, virtud y sabiduría, competente en todo, que fue descuartizada por el clero de Alejandría para satisfacer el orgullo, la envidia y la crueldad del arzobispo, a quien se conoce de manera universal, aunque inmerecida, como San Cirilo.
Toma ya.
Vaya título. El caso es que era una mujer ya madura. No dudo de su belleza, pero con el tiempo lo mismo, no sé yo, pero lo mismo se ha exagerado un poco, ya que se calcula que tenía entre 40 y 60 años. Lo que sí estaba fuera de duda es su inteligencia y el hecho de que pudo suponer un peligro político. Representaba los ideales clásicos en aquel momento, en el momento en el que el cristianismo estaba en auge y quería eliminar además todo rastro de la antigüedad clásica, todo lo que les recordara o les sonara a Grecia y a Roma.
Pues sí, Juanjo, veo que estás bien informado. Hipatia era una de las representantes del saber clásico. Daba clases de filosofía, matemáticas, astronomía, música y otras materias a un grupo de estudiantes que la veneraban. Impartía conferencias públicas sobre principios filosóficos y científicos y también era una apasionada de la astronomía. Mira tú, a la que consideraba una forma divina de conocimiento y una medida fija de la verdad. Por cierto, que un astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, Antonio Mampasso, ha asesorado científicamente al director de Ágora, Amenábar. Así que estarás contento porque todo se ciña a la ciencia.
Pues verdad.
Bueno, pues como iba diciendo, Hipatia, de Alejandría, disfrutaba de libertad e independencia intelectual. Rechazó casarse para poder dedicarse íntegramente a cultivar su mente, como has dicho antes. Vamos a ver, recontemos. Una mujer independiente, sola, guapa, inteligente. En cualquier momento de la historia la habrían quemado y la habrían llamado bruja, por eso fue asesinada.
Ya. Efectivamente, su muerte ha sido catalogada por muchos historiadores como el fin del mundo antiguo y de la cultura clásica, que usaba la ciencia como mecanismo para alcanzar la verdad frente a la superstición. Lo que está claro es que el conflicto entre religiones que surgió en aquella época se extendió al Estado. Y hubo un enfrentamiento personal entre el arzobispo Cirilo y el prefecto Orestes. Una de las personas más cercanas al círculo de Orestes era precisamente Hipatia, a quien el prefecto consideraba una de las mentes más lúcidas de Alejandría. Hipatia estaba en desacuerdo con la intromisión de los obispos en cuestiones políticas y comenzó a correr el rumor entre las esferas cristianas de que ella era la causante de las guerras entre Orestes y Cirilo. Los rumores la acusaron de ser bruja y de practicar la magia negra, lo que apelaba directamente a la profunda superstición del pueblo. La llamaban astrónoma, bruja y hechicera. Un día de marzo del 415 asaltaron a Hipatia cuando regresaba a su casa, y el resto, la verdad, es bastante sangriento. Quizás mejor ven la película.
Entonces Hipatia era una de las mejores científicas y filósofas de la época, una mujer que se negó a traicionar sus ideas y convertirse al cristianismo, por lo que fue acusada de conspiración. Como decía la propia Hipatia de Alejandría, defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Así que seguiré pensando.
Sin duda, piense. Hasta la próxima semana, doctora.
Chao.
Un abrazo.
Hoy nos proponemos demostrarte el lado bueno del lado oscuro, y también creemos que has de saber mirar el lado bueno del lado oscuro.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos.
Tu nieto dice que si le ayudas con la tarea del colegio, que de tanto pensar tiene la habitación llena de humo, hasta miedo me da, es un problema de matemáticas, no sé de qué un tren, está hablando de no sé qué tren, mira a ver tú, a ver si te aclara. Trae para acá.
Un tren sale de Madrid a las 9 de la mañana a 100 kilómetros, sin exagerar, por hora. Y al mismo tiempo sale de Valencia otro tren a 150 kilómetros por hora. ¿A qué hora se cruza?
Jesús, ¿cómo va a saber eso el chiquillo? Que se le pregunte a los choferes de los trenes. Pero lo que tienes que llamar es a Renfe.
Que no, me si eso es fácil. Coges a un pasajero y le dices que te llame cuando vea al otro tren. Cuando te llame, miras el reloj de la cocina, apuntas la hora y listo.
El premio Nobel es el que te deberían de dar a ti, muchacho. Fuerte cabeza tienes. Dios nos libre que hubiera estudiado mi marido.
Siempre hay una manera muy sencilla de responder a los problemas de las matemáticas. Y es que de eso le queremos hablar, de las nuevas matemáticas, las que salen de la pizarra para entrar de lleno en nuestras vidas o en series de televisión también. Y de esto lo queremos tratar con nuestra invitada, Pino Caballero, que es decana de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna. Gracias por estar con nosotros, Pino, una vez más.
Hola.
Hoy no nos vas a hablar de criptografía y criptología, que es tu especialidad, sino estás representando aquí a la Facultad de Matemáticas. Siempre se ha dicho que las matemáticas tienen una imagen difícil, que la facultad puede estar llena de pitagorines, seres extraños, pero afortunadamente esto ni ha sido así y además está cambiando. Mala fama, antigua ya, porque creo que ya la cosa está cambiando, de las matemáticas, ¿es porque se ha comunicado mal? ¿Se ha hecho algo mal?
Sí, yo diría que sí, que esa imagen que había ya, que ya afortunadamente está dejando de existir, era consecuencia de una mala comunicación, ¿no? Tanto de los profesores de matemáticas de antes, que siempre impartían las clases de la misma manera y demás, como de los propios medios de prensa, que también tenían su parte.
Nos repartimos la culpa.
Su parte de culpa, pero todo esto está cambiando afortunadamente y los profesores de matemáticas están haciendo un esfuerzo gigantesco. Usando nuevas metodologías, impartiendo la materia, acercándola al alumno, haciéndola más comprensible, más intuitiva, contando más las aplicaciones. utilizando las tecnologías y demás, y los medios también, como tú estabas nombrando, claro. Los medios de prensa afortunadamente están quitando esa imagen de hueso difícil, cosa como que, de la que hay que alejarse y demás. Afortunadamente todo eso está desapareciendo y me alegro mucho porque las matemáticas y la ciencia en general padecían la imagen de que no pasaba nada si no sabías matemáticas ni ciencias, que era un problema no saber lengua, historia y demás, todo era una inculta persona, una persona muy inculta, pero si no sabía ciencia no pasaba nada. Afortunadamente todo eso está cambiando.
Eso de que vivimos en un país de letras cada vez menos, afortunadamente. Sí. Afortunadamente. Es cierto que habían profesores que se preparaban la clase de matemáticas cuando aprobaban la oposición y usaban los mismos apuntes 20 años después.
Y yo, los papeles amarillos.
Los papeles amarillos ya. ¿Tú enseñas matemáticas como te enseñaron a ti matemáticas?
Vamos, en absoluto, ni como me las enseñaron a mí, ni como yo las enseñaba hace 5 años, vamos. Nada. Que en nuestra disciplina, una de las ventajas y también de los esfuerzos adicionales que hay que hacer es que puedes estar innovando todo el día, todo el rato. Las tecnologías te ayudan muchísimo. Las aplicaciones que tienes para elegir cada vez que cuentas una materia, un tema, puedes hoy contarlo aplicándolo en este tema, otro día contándolo, aplicándolo en otro campo. Entonces puedes innovar y cambiar y aprovecharte de eso.
Creo que parte de la culpa de este nuevo empuje de las matemáticas la tiene también la tecnología. La tecnología necesita matemáticas y necesita matemáticos también. Imagino que la tecnología ha ayudado mucho a eso.
Sí, la tecnología se apoya, todo el desarrollo este que vivimos en este mundo tecnológico existe gracias a que las matemáticas están debajo soportando y permitiendo todo ese desarrollo. Y en el sentido contrario, las matemáticas se pueden enseñar muy bien utilizando todas las tecnologías que hay al alcance, ¿no?
Claro, si queremos que el móvil vaya más rápido, matemáticas. Si queremos que el coche no se pierda en Madrid, matemáticas.
Exacto.
Si queremos que la guagua pase su hora, matemáticas. Sí. Está por todos lados. Es cierto que deberían haber más esfuerzos en la comunicación, es cierto. Pero bueno, en eso estamos. De hecho, estás aquí.
Sí.
O sea, que
sí,
buen ejemplo de ello.
Enhorabuena por este programa.
Tanto está cambiando la imagen de las matemáticas en Hollywood que ya hay algo impensable. Hace unos años, hay una serie de televisión en La Sexta que se llama Numbers.
Exacto.
Y que, bueno, pues es el protagonista de la serie. En otra serie sería el Pitagorín bicho raro, pero en esta serie es el protagonista.
El que resuelve todos los problemas y que, además, tengo que decir que esta serie lleva ya muchas temporadas. Nosotros compramos en la facultad la serie completa y se la emitimos a los alumnos porque les anima mucho a seguir. Y además está muy bien hecha. Esa serie está respaldada por la Asociación Matemática Americana, de manera que todo lo que se dice allí es correcto y en muchos casos es verídico, o sea, son situaciones reales.
Claro, que, hombre, es cierto que intentan solucionarlo todo con ecuaciones, no sé si puede llegar a ser eso el caso, pero todo lo que sale ahí matemáticamente es cierto, o sea, las fórmulas que salen en las pizarras no están inventadas ni mucho menos.
No son como otras series donde a lo mejor se dicen mentiras, ahí lo que se dice es verdad.
Y experimentos matemáticos como el que vamos a escuchar también son reales.
Mucha gente cree que puede confiar en su instinto, pero las matemáticas demuestran que nuestro instinto no acierta siempre. Vamos a hacer un juego. Quiero que todos se imaginen que están en un concurso y yo soy un famoso presentador. Y detrás de una de las tarjetas hay un automóvil nuevo. Detrás de las otras dos hay cabras. Sí, cabras. Ahora quiero un voluntario. Vamos, a ver esas manos, venga. Julie, elige una tarjeta. Recuerda, por supuesto, que lo que hay que ganar es el coche, no la cabra.
Elijo la del medio.
Elige la del medio. ¿Cuántas probabilidades hay de que ese tarjetón sea el ganador?
Una de tres.
Tres tarjetas y un coche, ¿no? Una de tres. Muy fácil, ¿verdad? Ahora es cuando el juego empieza a cambiar. Te voy a enseñar una de las cartas que no has elegido. O sea, que aún tenemos dos cartas sin mostrar. Sabiendo lo que sabes, ¿quieres cambiar de tarjeta? O lo más importante para el objetivo de esta clase. ¿Importa eso? ¿Cambiar de tarjeta aumentará tus probabilidades de ganar?
Pues no, porque hay dos tarjetas y tengo el 50%.
Bueno, pues yo le puedo adelantar, Pino, que sí, ¿verdad? Que sí importa. Y las matemáticas se pueden aplicar también a los juegos de azar, por ejemplo. Pero no sé si el hecho de que tú conozcas muchas matemáticas te ha ayudado esto a... ¿A mí? A sacarte lotería.
A mí no. No, no, si no, no estaría... Bueno, de hecho, sí, efectivamente, si quisiera, realmente podrías intentar ganar más. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los casinos los matemáticos no están muy bien vistos, ¿no?
No, le piden la licenciatura al entrar.
Al revés.
Usted no será matemático.
No será matemático. No puede entrar si es usted matemático.
Ahí los listillos no pueden entrar al casino. También se ha notado este nuevo auge de las matemáticas, se ha notado, creo, en las matrículas de la universidad, de tu facultad.
Sí, sí, sí. Sí.
De repente, en una media de 30 matrículas, por ahí, se han doblado este año.
Sí, nosotros estamos de fiesta en la facultad. Sí, literalmente, hablando de este año, estamos de fiesta porque llevamos, desde el siglo pasado, prácticamente sin tener la cantidad de alumnos matriculados de nuevo ingreso que tenemos este año.
¿Tanto tiempo?
Sí, sí.
¿Hace cuántos años?
Pues desde el año 2000-2001 no se manejaban las cantidades que estamos teniendo este año. Ahora mismo tenemos, bueno, ya se cerró la matrícula, tenemos 62 alumnos de nuevo ingreso.
Podría parecer poquitos para medicina, pero para matemáticas está muy bien.
Para matemáticas está estupendamente. Solo a nivel nacional solo nos superan en matriculados de matemática las grandes universidades. O sea que...
Las otras grandes universidades.
Eso me refiero, sí, las universidades que están en unas poblaciones mucho mayores que estas de que las que tenemos nosotros aquí. Tenemos yo creo que así es el premio a un esfuerzo que hemos hecho de divulgación y...
Claro. Por eso, sobre esto quería preguntar, porque como buenos científicos que son... Esta cifra habría que saber el porqué.
Sí, sí.
Y se han puesto a ello.
Sí, por supuesto. Cuando empezamos a ver la afluencia que estaba allí.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Porque nos sorprendió. Estábamos establecidos ya y constantes en una matrícula de 30 durante los últimos 6 años. Llevábamos una matrícula de 30 con gran esfuerzo.
Sí.
Y de repente empezamos a ver que superábamos lo de 30, superábamos los 40 y superábamos los 50. Bueno. Y entonces pasamos una encuesta a los alumnos el primer día y nos dijeron por qué habían venido a la facultad.
¿Y por qué?
Pues empatados en número de respuestas, esto parece, las salidas profesionales y la doble titulación, que es la única que hay en Canarias ahora mismo. Y luego, a continuación, pues la semana matemática que llevamos organizando, ya llevamos 3 ediciones, casi todos los alumnos que se matricularon habían pasado por allí, por la facultad, ya la conocían, y la magnífica labor de sus profesores de institutos y de colegios.
¿No? Qué importante la divulgación, Pino.
Importantísimo.
Importantísimo. Sí. Pero hablemos de ejemplos concretos donde están las matemáticas presentes en nuestra vida más cotidiana. Por ejemplo... No sé si sabrás algo del DNI electrónico.
Hombre, algo sé, pero bueno, no voy a contar.
Brevemente.
El DNI, de todos los ejemplos que me podrías decir, que hay muchísimos ejemplos de aplicaciones de matemáticas al DNI electrónico, es yo sé que tú lo sabes,
sí.
Que me pilla más cerca, porque la matemática que hay debajo es criptografía, ¿no? Que es mi especialidad. Pero bueno, hay muchísimas otras aplicaciones.
Pero, por ejemplo... En Internet también.
Internet también existe, también criptografía básicamente, también claro. Codificación es lo que hay debajo de Internet para
los GPS, que eran unos aparatos que antes eran carísimos y que pensabas, bueno, yo ¿para qué necesito un GPS? Pues sí. Ahora no podemos andar sin él.
Exacto, ahora pensamos, ¿cómo vivíamos antes? ¿Cómo viajábamos antes?
¿Cómo
sin
viajábamos
GPS?
Antes sin sí. Una vocecita que me dijera, tira por aquí, tira por allá.
¿Cómo nos la apañábamos?
Claro.
Eso es matemática también, matemática mezclada con otras,
claro,
con
no solo
otras
materias.
No solo matemática, pero matemática al fin y al cabo sí que hay debajo del GPS.
Incluso para optimizar las rutas de las guaguas.
Esa es una de mis favoritas.
Porque... Se utilizan las matemáticas.
Porque yo, pues provengo, mi recorrido vengo de investigación operativa donde uno de los campos es los temas de localización, optimización y demás. Y de hecho un grupo de alumnos que tuve yo hace años les puse a trabajar en esas cuestiones aplicándolos en localizar centrales de UNELCO y recorridos de transportes y demás. Es apasionante eso. Es una pena no puedo dedicar a todo lo que le gusta, pero eso es muy muy bonito.
¿Y las matemáticas pueden realmente optimizar que una guagua llegue más temprano?
Sí, 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 sí. Bueno, hay muchas aplicaciones de esas que ya están en marcha, que lo que pasa es que nosotros no nos enteramos, pero los que realmente controlan las rutas y controlan pues para ahorrar con combustible y para ahorrar tiempo y demás y diseñan las rutas.
Para evitar que dos guaguas pasen por el mismo sitio también.
Efectivamente. Eso está todo ya en marcha. Y si te vas a un metro, pues te encuentras las maquinitas esas donde te dice cuál es la conexión. Pinche usted los dos,
claro,
de origen y destino, y te dice cuál es la conexión mejor.
Está en todos lados y ya más nos vale entenderla, por lo menos saber lo básico. Y sabemos cuál es el presente de las matemáticas, pero ¿cuál será el futuro? Si nos ponemos ahí a divagar, ¿cómo te imaginas que serán las matemáticas o las aplicaciones matemáticas de aquí a 10, 20 años?
Las matemáticas cada vez se mezclan más con otras materias, cada vez más. Digamos que venimos de unas matemáticas donde todo, digamos, estaban en solitario.
Sí.
Y ahora en los mismos congresos de matemáticos se mezcla todo. En los congresos a los que yo voy nos mezclamos matemáticos con informáticos, gente de teleco, de física. Hay más mezcla, más interdisciplinaridad. Uh-huh. Una cosa que no nombraste fue la matemática financiera, que eso es presente, puro,
claro.
Presente y espero que
futuro, muchos años.
Sí, pero me refiero que resuelva la crisis esta que tenemos encima gracias a las matemáticas.
Sí, es verdad. Por hacer un símil con la astronomía, que será el tema que vamos a tratar a continuación, pues las innovaciones o la astronomía irá avanzando, pues conociendo e interpretando mejor nuevos fenómenos astronómicos y observando nuevos objetos, descubriendo para la ciencia nuevos objetos. En el caso de las matemáticas, ¿cómo se avanza? ¿Ya se sabe todo lo que se puede saber de matemáticas?
Para nada.
¿O consiste en hacerlo todo más rápido? ¿Dónde está el campo de avance de las matemáticas?
Pues consiste en hacerlo todo más rápido, mejor, más eficiente. Todas las necesidades de las otras ciencias, las matemáticas tienen que estar ahí para resolverlas, para dar respuesta. Yo creo que sobre todo el avance de las matemáticas va en ese sentido. Y bueno, y luego las divagaciones.
Claro,
y que
teorías.
Yo vengo del mundo aplicado y entonces yo veo...
Tú en la práctica.
Sí, yo vengo de que tú necesitas esto, yo te lo intento dar.
Sí.
Pero hay un gran porcentaje de matemáticos que, digamos que ellos mismos se proporcionan sus propios problemas y sus propias soluciones.
Claro. Sí, de vez en cuando se han roto el enigma de no sé qué individuo del siglo XVI. Y, bueno, eso también es muy apasionante, pero menos práctico. Hablemos de futuro laboral, de esas personas que entraron este año, esos 60 alumnos que entraron este año, y espero que sean 60 los que salgan en quinto. ¿Qué es salir?
En cuarto, perdón. Sí.
¿Qué les queda por delante?
Pues una de las respuestas, de las primeras respuestas fue lo de las salidas laborales. Afortunadamente ya se ha quitado esa imagen que había de que los matemáticos solo servían o solo
para
dar clase, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, ahora no es precisamente la salida mayoritaria. Los matemáticos se colocan en banca, en asesorías, en trabajos de más informáticos, más de teleco, más, yo qué sé, en aeropuertos. Nos han llamado a secretaría pidiendo los datos de los que todavía están en cuarto, para contratarlos en cuanto terminen.
Ah, no.
Sí, sí. Y yo qué sé, de hospitales, de aeropuertos. Las salidas laborales de los matemáticos son muy diversas ahora mismo, y de hecho yo creo que esa es una de las razones por las que tenemos esta matrícula, ¿no?, tan grande.
¿Es una carrera, las matemáticas, para superdotados?
No. Las matemáticas son difíciles,
vale.
Eso por descontado. Sí. Pero no son para superdotados, lo único que tienes que hacer es entenderlas. Si tú las entiendes, no necesitas tener unas capacidades ni tener un coeficiente intelectual gigantesco, solo necesitas, digamos, que pillarle el truquito. Esta semana me decía, ¿no?, un compañero de, vamos, un niño, uh-huh, me decía, me encantan las matemáticas porque no hay que pensar. Es gracioso. Pero efectivamente, si tú las entiendes, no tienes que estar recordando ni memorizando como
claro,
en otras materias, ¿no? Las ves lógicas, y es pura lógica y es puro sentido común prácticamente.
Claro, una vez que dominas ese lenguaje, pues está todo hecho.
Sí,
bueno, exacto. Todo hecho en cuatro años. Hay que currárselo, ¿eh?
Hay que currárselo.
No les van,
sí,
a regalar,
sí,
absolutamente nada, no. Por supuesto. Pues Pino Caballero, decana de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Laguna, muchísimas gracias por acercarnos al futuro de las matemáticas y felicidades por ese boom de matrículas en la facultad.
Muchísimas gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos.
En el Ecuador del programa les solemos invitar a que escuchen un sonido que tiene que ver con la ciencia o la tecnología y que quizás además nunca antes hayan oído. Hoy cumplimos estas dos premisas. Les sitúo. Aeropuerto de Barajas, Madrid. Miles de operaciones cada día. Aviones que despegan, aterrizan, ruedan por la pista, tránsitos. Coordinando todo ese tráfico están los controladores aéreos, unos profesionales que permiten que todo funcione como un reloj perfectamente sincronizado con todos los aeropuertos europeos. Y es que un retraso en Gando, por ejemplo, afecta a Roma, el famoso efecto mariposa. Esta noche quiero que escuchen cómo se realiza este trabajo. Es el sonido de la semana.
Iberia 0374, cambia 3385, hasta luego.
3385, hasta luego, Iberia 0374.
Madrid, buenas tardes, Iberia 3882. Nando Romeo con usted a través de 1010.
Iberia 3884, rumbo 150, nivel 240.
Ascenso para 250, en rumbo 150. Gracias, Iberia 3882.
November 150 Golf Foxtrot, call now GCA approach, Torrejón approach, 119.95, bye bye.
119.95, adiós.
EC 7893, call Madrid 3385, bye bye.
13785, EC 7893, hasta luego.
Bueno, pues así trabajan los controladores aéreos y no queremos salir o bajarnos del cielo porque le queremos hablar de astronomía. Y es que el municipio tinerfeño de Los Silos se ha convertido por unos días en la capital de la astronomía de las islas. Allí están reunidos astrónomos aficionados de todas las islas y no hemos querido pasar la ocasión para acercarnos a esta afición. Para hablarnos de ella, de la astronomía como afición, aunque yo soy de la opinión que habría que llamarlos astrónomos no remunerados, porque son igual de profesionales que los que se dedican a ello. Pues está con nosotros, como les decía, David Hernández, que es miembro del Grupo de Observadores Astronómicos de Tenerife y creo organizador de estas jornadas en Los Silos. Digo bien, ¿verdad? Organizador.
Lo dices bien.
Buenas noches, David.
Buenas noches, Juan.
Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, tenerte por aquí, porque además nos consta que eres un gran divulgador y nos va a encantar todas estas cosas que nos vas a contar de la astronomía. Pero antes, hablemos de lo que está pasando en este encuentro astronómico canario. ¿Quién participa en este encuentro?
Pues este año, por segundo año consecutivo, aunque los encuentros astronómicos canarios se están realizando desde el año 91, el año pasado, cuando se celebró en Fuerteventura, fue el primero que conseguimos que participasen miembros de todas las islas, de aficionados de todas las islas del archipiélago. Y este año, por fin, lo hemos conseguido por segunda vez consecutiva, que participen pues desde el Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife.
Porque hay agrupaciones en todas las islas.
Hoy por hoy sí, actualmente sí. Perfecto. La última que queda pendiente era La Gomera, pero en el 2008 ya fundó su asociación.
Las conocimos en verano, efectivamente. Los conocimos. En estos encuentros hay dos tipos de actividades, unas actividades que son evidentemente para los astrónomos, más técnicas, y otras destinadas al público en general. ¿Qué actividades divulgativas, esas que están destinadas a las personas que se quieran pasar por Los Silos, hay programadas?
Pues este año hemos querido realizar lo que son actividades, por ser el Año Internacional de la Astronomía, pues hacerlo lo más público posible, tal como dice el lema de Astronomía para Todos, pues para hacerlo para todo el público. Entonces tenemos conferencias muy divulgativas, ya se han hecho algunas el sábado, se han hecho actividades públicas, pues tipo talleres para explicar pues por qué la atmósfera de Venus es como es, cómo funciona un cohete, aplicándolo pues, con un cohete de agua, ¿no? Que es más, sí, más seguro que un cohete. Sí,
sin duda, sin duda. Por cierto, veo aquí en el programa que nos has traído que mañana lunes a las 2:15, de 2:15 a 1:30, en la Plaza de la Luz y el exconvento de San Sebastián, pues habrán actividades de esas que decías, lúdicas.
Efectivamente.
Y públicas.
Sí.
Astroturis La Palma, que es una empresa que se creó en La Palma para explotar turísticamente esto de la astronomía. Una genial, una idea fantástica.
Sí, la verdad es que partió una idea de dos amigos que se dedicaban pues a divulgar por amor al arte, digamos, sí, porque les gusta la astronomía en los distintos municipios. Dijeron, bueno, ¿y por qué no montamos algo que nos dé para vivir? Porque tú siempre dices, bueno, la astronomía es mi afición, pero no sé de lo que yo como. Yo tengo que trabajar para sí, traer el pan todos los días a casa.
Por supuesto.
Pues llevan ya un año aproximadamente trabajando en el proyecto y les ha resultado bastante bien. Y bueno, se ofrecieron para el encuentro, pues hacer esta actividad.
Ahí está nuestro amigo Toño, ¿verdad?
Efectivamente.
Y si hablamos de jornadas técnicas, de esas charlas que hacen para alimentar su necesidad de saber más, evidentemente, para eso se reúnen. ¿De qué se ha hablado este año? ¿De qué se hablará?
Bueno, pues este año, como ya hay muchos aficionados que tienen su propio observatorio montado...
Sí, de eso pues, hablaremos luego, sí.
Pues hay aficionados pues que están mostrando a sus demás compañeros pues cómo han montado ese observatorio, cómo hacen para que funcione. Incluso hay algunos que han montado telescopios robóticos Es decir, hay compañeros que están en Cataluña y usaron telescopios nuestros, nosotros usamos telescopios que están en otro punto del país, y también pues cómo sacar el mayor partido posible a ese observatorio.
¿A cuántos encuentros has asistido tú? ¿Qué recuerdes así?
Pues...
¿Este es el 16º?
Este es el 16º, pues habré asistido a 14.
Pues mira, vienes muy bien, porque te quería preguntar si llevas 14 años viendo a las mismas personas o no. ¿O se está incorporando siempre constantemente gente a esta afición?
No, continuamente desconoce gente nueva. ¿Sí? Gracias a Dios es una afición que se renueva. No es que empezamos de una quinta y nos vamos viendo todos y vamos envejeciendo, digamos, con la afición, ¿no? Es una afición que continuamente se está renovando. Hay gente que pues deja de asistir pues, por otros motivos. Claro. Pero siempre conoce gente nueva, siempre gente nueva.
¿Y es una afición cara? ¿Hay que ser una especie de millonario o hipotecar tu casa?
Hay quien lo ha hecho, pero depende hasta donde quieras llegar. Eso yo siempre lo comparo con el hacer footing, el correr. Tú puedes simplemente coger tu chándal, tus tenis y salir a correr, o quieres ya y que te compras unos tenis muy especiales que son ultraligeros, que transpiran bastante el sudor, una ropa que sea de licra aerodinámica, claro. Y ya te gastas un pastón en simplemente salir a correr a la calle. Pues la astronomía es lo mismo. Tú puedes simplemente pues cogerte un planiferio y salir al cielo a disfrutar de las constelaciones y del cielo.
¿Con 3 euros que te cuesta el planiferio? ¿O te lo bajas de internet?
O te lo bajas de internet, una carta estelar de esa noche, sí. y disfrutas del cielo. Que de hecho a simple vista hay muchísimos objetos que podemos ver. Siempre todo el mundo piensa cuando astronomía, pues hay que comprarse un telescopio muy grande.
Cuanto más grande, mejor.
Efectivamente, eso es un gran error. La astronomía, siempre cuando nosotros se nos acerca a alguien que quiere empezar en este mundo, le decimos, mira, lo mejor es un librito o un planiferio y vete a un sitio que tengas un cielo medianamente oscuro.
Hay que empezar por ahí.
Y empezar por ahí. Después ya el siguiente paso pues sería pillarte unos prismáticos. No hace falta llevarse unos prismáticos gigantes, sino unos 7x50 sencillitos. Y a partir de ahí, como la astronomía tiene tantos campos, pues tú mismo ya según vas empezando ya te irás declinando por un lado o por otro. Entonces en función ya de lo que te guste más, pues te comprarás un telescopio, otro telescopio.
Claro. Y además es una afición que aglutina varios campos, entre otros la informática y la fotografía. Entonces te puedes dedicar... Bueno, lo que es curioso es que también se tiende a pensar de que es una actividad meramente contemplativa y que, bueno, está bien para ir con la novia al monte y ver los planetas y en fin. Pero se hace ciencia también. Los astrónomos aportan cosas a la ciencia, a la astronomía.
Sí, efectivamente. Nosotros siempre decíamos que, bueno, que la astronomía clásica era la de los aficionados y los profesionales eran los que nunca miraban a través del telescopio y a través de una pantallita. Hoy en día hay muchísimos aficionados que jamás mirarán a través del telescopio y siempre estarán mirando a través de su pantallita, captando pues asteroides, cometas, haciendo incluso campos que en los que hace 5 o 10 años estaban totalmente vedados para nosotros, como la espectrografía, por ejemplo. Hay muchos aficionados ya trabajando con espectros de estrellas, incluso de asteroides, y la verdad es que sí, que tienen su parte romántica de salir un día, pues, disfrutar un cielo estrellado, y tienen también su parte, como tú decías, somos astrónomos aficionados no remunerados porque estamos haciendo un trabajo muy similar al de los profesionales, pero sí, simplemente por afición.
Y de los trabajos que tú conozcas de tus compañeros, ¿en qué campo se está trabajando y que, bueno, podemos destacar?
Pues estamos destacando últimamente, tanto en Canarias como a nivel nacional, ¿sí? en lo que es el campo del seguimiento de asteroides, cometas y sobre todo NEOs. Sí, supongo que sabrás lo que son los NEOs, son los asteroides, ¿sí? que pasan muy cerca de la Tierra, que son supuestamente peligrosos y que pueden impactar con la Tierra. Pues tenemos, concretamente en el encuentro, han participado Gustavo Müller y Juan Antonio Enrique. Juan Antonio Enrique fue el aficionado que hace 2 años descubrió el estallido de un cometa, el cometa Holmes. Y Gustavo Müller pues ya lleva descubierto... la última vez que hablé con él creo que llevaba 6 asteroides.
6 asteroides.
Confirmado, sí.
David, ¿y qué hace un aficionado cuando está observando y descubre algo nuevo? ¿Qué hace? Bueno, vuelve a mirar y claro. lo vuelve a comprobar. Pero luego, ¿a quién llama? ¿A quién escribe?
Normalmente se suele dudar de lo que uno ha visto. Claro. Dice, es imposible, tiene que haber algo mal aquí, no puede ocurrir claro. esto. Pero normalmente como somos muchos los que estamos ya conectados por internet, pues sobre la marcha ya hay una red de observadores que se mandan alertas. Oye, pues mira, he visto esta cosa por tal sitio. ¿Alguien puede confirmarme si hay algo por ahí?
¿A través de qué medio? ¿Móvil, por ejemplo?
No, internet.
Internet.
Sí, a través de foros internet y también a través de correos electrónicos urgentes, digamos, que se mandan de sí. unos a otros. Después también estamos en la lista de la que asigna a nivel internacional lo que es el seguimiento de asteroides, que es donde se reciben todas las alertas de posibles asteroides o meteoros. La Minor Planet Center, que es el MPC. Uh-huh. Entonces, a través de ahí, tú mandas ese correo electrónico de alerta, como que has visto algo extraño en un punto, y automáticamente el Minor Planet Center, a todos los que están asociados a ella, le vuelve a reenviar ese mismo correo, con lo cual llega a todas partes del mundo. Un solo correo que has mandado tú ha llegado a todas partes del mundo.
Claro, y ellos, todos los demás, se encargan de verificar o no esa observación.
Efectivamente. Normalmente tenemos una rutina que todas las noches pues, observamos una serie de asteroides. Pero claro, en cuanto a ti te llega una alerta, olvidas esa rutina y dices, vamos a pillar esto a ver si es verdad que está ahí.
Claro.
Porque muchas veces los asteroides, sobre todo los pequeñitos, los que están hoy en día accediendo a los aficionados, o los pillas en el momento o los pierdes, porque son muy pequeñitos y pasan muy rápido, porque están muy cerca de la Tierra. Entonces es muy importante que en una alerta rápidamente todo el mundo se vuelque a intentar conseguir datos de ese asteroide, pues más que nada pues para coger los parámetros de la órbita y saber realmente qué movimiento es el que tiene.
Estamos hablando desde que se descubre o se observa por primera vez hasta que llegan esos correos electrónicos de muy pocos minutos.
Minutos, exactamente, minutos. Sí, sí.
Impresionante.
Antiguamente pues tenías que irte a mandar un burofax, un telegrama, claro, tal, y pasaban días hasta que todo el mundo se enteraba que estaba pasando algo raro. Hoy en día lo ves tú y a los 10 minutos ya todo el mundo está informado de lo que ha pasado.
Excelente. Por tu experiencia, David, en Canarias, ¿todas las noches hay algún astrónomo aficionado observando o es solo cuestión de fines de semana?
No, entre semanas. Sé de muchos aficionados que yo no sé cómo lo consiguen, combinar la vida familiar con la afición. Pero están todas las noches continuamente ahí, a pie de telescopio.
Siempre hay algún vigía mirando el cielo.
Sí, sí. Siempre y cuando el tiempo lo permita, claro. Cuando alcanza una borrasca fuerte, pues no hay nada que hacer.
¿Y en esa experiencia propia de la convivencia familiar con esa afición, cómo se hace?
Pues...
Porque tendrás que... En fin, la ventana de tu habitación me imagino que no podrás observar muchas veces. Tendrás que irte, ¿no?
Efectivamente.
Y tienes que irte de noche, además. ¿Cómo se hace?
Pues se hace con mucha paciencia y mucha comprensión, porque la verdad es que muchas veces hay que agradecer a la pareja, digamos, que te permita disfrutar de esta afición, porque es una afición, en ese sentido, muy sufrida. No tanto por uno, sino por la familia que está contigo.
Lo que hay que hacer es que tu pareja comparta la afición. Entonces ya no tiene...
Efectivamente.
Bueno, me gustaría que nos explicaras brevemente en qué cómo es una observación normal, de estos que vas al monte y observas los objetos, que observas cómo montas el telescopio, si montas varios instrumentos, uno solo.
Pues nosotros ya previamente pues vamos con la idea de qué es lo que queremos hacer. Pues mira, esta noche quiero sacar fotografía astronómica, pues, fotografía de objetos bonitos, o quiero hacer un seguimiento de unas supernovas que he visto por internet que están por ahí, quiero intentar sacar una imagen, o un asteroide. Entonces llegas siempre, intentas llegar antes de que sea oscuro total, o sea, cuando está el atardecer. Puedes disfrutar de un bonito atardecer,
claro.
Y ya con la misma luz que queda en penumbra, puedes montar el equipo. En cuanto aparezca ya la estrella polar, ponerlo en estación lo que es la montura para que te haga un buen seguimiento el telescopio.
Eso quiere decir que tienes que poner el telescopio a moverse.
A moverse, exactamente. O sea, el cielo se mueve continuamente. Sí. Bueno, el cielo se mueve, realmente es la Tierra la que se mueve, sí. Pero por efecto, lo que es el fondo de estrellas lo vemos moverse.
Efectivamente.
Entonces, como el telescopio lo tenemos anclado en el suelo, tiene que reproducir ese movimiento del cielo para que tú puedas hacer una imagen de larga exposición. Si claro. Una imagen corta, no.
Para posible. Que no te salgan movidas las estrellas.
Efectivamente. Para que tengas siempre el mismo objeto en el mismo campo.
Uh-huh.
Entonces, una vez que tenemos todo esto preparado, ya hoy en día pues hay programas informáticos que llevamos nuestros portátiles. Bueno, aquí es un montón chiringuito increíble cuando vamos a observar.
La neverita también.
Efectivamente.
O el termo.
O más bien el termo por la noche, más que nevera. Y entonces tenemos, normalmente montamos en los telescopios, dos telescopios, uno principal y otro un poquito más pequeño. Con el pequeño hacemos lo que es el guiado del telescopio principal, de la montura, sigue el movimiento de una estrella, aunque nosotros hayamos hecho una puesta en estación muy buena y tengamos un movimiento motorizado en la montura, nunca es perfecto del todo, entonces siempre tenemos que ayudarle de un guiado. Y después en el telescopio principal, pues ahí estaremos ya con nuestra cámara de fotos, de vídeo, lo que sea, pues sacando lo que es las imágenes que queremos sacar.
David, podemos decir que hay dos tipos de astrónomos aficionados, los que se mueven para observar y los que se montan el observatorio en casa o en otro lugar, en una finca, en un cuarto apero, donde quieran. Esto se da más, ¿verdad? Ya hay empresas que te montan cúpulas y te montan los telescopios y tienes tu propio observatorio.
Efectivamente, hay empresas que se dedican o a montártelo en tu casa o a, en esta cosa de Tenerife, pues hay varios centros que ya tienen, varios institutos que tienen su propio observatorio, ¿no? Su propio telescopio con cúpula. Claro, esto tiene relación con lo que tú decías de la vida familiar. O sea, si claro. Ya tienes la cúpula montada en casa, pues ya no es lo mismo que decías, bueno, cariño, me voy, hasta mañana te veo de amanecida. No, si no estás ahí mismo al lado de casa.
Claro.
Incluso hay compañeros que programan de tal forma la observación que el telescopio observa solo y tú estás en tu casa con tu mujer. Y no tienes que abandonarla para nada, él está trabajando ahí solo. Entonces es bastante rentable a la hora de rentabilizar el tiempo, ¿no? Porque no tienes que estarte desplazando, claro. Montando equipos, observando, bajando.
Pero tendrás que tener un buen lugar para montarlo.
Es imprescindible sí tener un buen lugar, aunque yo he visto trabajos muy buenos. De hecho, los compañeros que te comenté antes, Gustavo Müller y Juan Antonio Enríquez, Juan Antonio Enríquez observa desde el centro de Santa Cruz.
¿Desde el centro de Santa
Cruz?
Desde
el mismo centro de Santa Cruz hace sus observaciones. Y Gustavo Müller está en Lanzarote, en Nazaret, un pueblito que está hacia el sur. Entonces Lanzarote tampoco sabemos que no es un cielo estupendo, porque siempre tienes mucha calima, claro, de África, claro, mucho viento.
La luz.
La misma luz, hay mucha más contaminación que aquí.
Claro.
Y ellos hacen unos trabajos estupendos desde esos asentamientos. Entonces, claro, también ha ayudado mucho la tecnología informática que hoy en día aplicada a la astronomía.
Claro, tampoco tenemos que tener el observatorio junto a Isaña o el Roque de los Muchachos, sino se pueden hacer cosas muy decentes, claro, en las ciudades.
Digamos que es el sitio ideal, claro, de tenerlo, pero claro, si no, sí, podemos disponerlo en casa, pues se puede hacer.
Pero seguro que de tantas observaciones que han realizado ustedes en multitud de sitios, ya tienen sitios concretos en los que la cosa va bien, si queremos desplazarnos. A ver, nómbranos un par de sitios, algunos en Tenerife y otros fuera, en Gran Canaria, La Palma, en los que podemos ir a iniciarnos en esto de la astronomía.
Normalmente, en todos los cabildos han montado una red de miradores, en las zonas de las islas suelen estar a bastante altura y en sitios muy bien situados. Entonces, cualquiera de esos miradores puede ser estupendo para practicar astronomía. Si ya me dices, por ejemplo, aquí en la isla de Tenerife, pues yo me aconsejaría acercarse a la zona del entorno de Las Cañadas. Hay varios miradores dentro de Las Cañadas en los que puedes realizar, pues tienes un cielo muy bueno, puedes tanto realizar fotografía como visual. También tienes que tener en cuenta los vientos. A veces un mirador es muy bonito para ver un paisaje, pero está azotado por el viento continuamente. Claro, si quieres, el viento siempre te da más frío. Te da más frío, si quieres hacer fotografía, pues hace temblar el telescopio y es bastante incómodo. Entonces buscar zonas que estén un poquito más azotadas también del viento. Si me dices que te diga sitios concretos en la isla, pues en Corral del Niño hay dos miradores muy próximos a Isaña.
Cierto.
Son sitios muy buenos para hacer observación astronómica. Ya si nos adentramos un poquito más en el parque, pues en las minas de San José, que está un poquito antes del teleférico, hay un sitio muy bueno. El mirador de los Tajinaces también es una zona muy buena, que vas a dar justo allí a la entrada de Las Cañadas. O incluso en los Roques de García, es un sitio donde solemos ir muchas veces también a observar.
Cierto. Uno de los enemigos, de los principales enemigos de los astrónomos aficionados es la luz artificial, evidentemente. Canarias tiene una ley de protección del cielo que, en fin, intenta proteger de la contaminación lumínica a los dos observatorios, bueno, no, solo a uno, al del Roque de los Muchachos. No sé si tú notas, como experto astrónomo, estos que van ahí todos los fines de semana a observar, que se está cuidando o no, la cosa va mejor o va peor, ¿cómo lo detectas?
No se cuida lo suficiente que...
No se cuida lo suficiente.
Yo sé que desde la Oficina Técnica del IAC, de Protección del Cielo, sí están haciendo una labor bastante buena. Están intentando controlar dentro de las posibilidades pues que no se emita luz hacia arriba y tampoco sea intensidades demasiado fuertes, pero siempre se nos escapa de las manos y, por desgracia, pues los ayuntamientos, hay algunos que sí colaboran y otros que no colaboran en absoluto.
Parece que cada vez hay que ir más lejos a tener oscuridad, hay que esconderse
sí,
más.
Para... Sí, venimos como de una sociedad del desgaste, ¿no? De venga, vamos del a derrocharlo, derroche. Del derroche, exactamente, y la luz pues se derrocha y es energía también. Y,
sin duda.
Y es un error, porque...
Pues me decían también en la Oficina Técnica de Protección del Cielo, del IAC, que precisamente esto de la crisis ha venido muy bien, porque apagan las luminarias, vamos, tempranísimo, a las 10 de la noche o cosas así. Y mira por dónde nos viene bien. Algo positivo tiene que tener la crisis.
Eso sí lo hemos notado, que a partir de la crisis como que han empezado a escuchar un poquito, ahorro energético, espérate, explícamelo mejor, y entonces claro, ya empiezan a hacer un poquito más de caso.
Es verdad. Bueno, pues David Hernández, organizador de este encuentro de astronomía que se está celebrando en Los Hilos y miembro también del Grupo de Observadores Astronómicos de Tenerife, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos lo mejor en esta única jornada que queda, que es la de mañana. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y buenas noches.
Hasta luego.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos.
Esta sintonía nos indica que tenemos que acercarnos ahora a lo último de lo último en tecnología, y si tenemos que hablar de tecnología, nadie mejor que nuestro amigo y compañero Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanjo.
Buenas noches, Gregorio. Tenemos que hablar de los premios Nobel, se fallaron esta semana y tienen mucho que ver con la tecnología.
Pues efectivamente, aunque son los Nobel de Física, pues los tres premiados, uno se llevará una mitad del premio y los otros dos pues se tendrán que repartir la otra mitad.
¿Pero no se divide a partes iguales?
No, porque no. En este caso te cuento pues un Cao, Charles Quain Cao, que es nacido en Shanghái, se va a llevar la mitad del Premio Nobel de Física por sus descubrimientos, por sus avances, por el desarrollo que hizo en algo que ahora es tan común como es la fibra óptica, pues este se llevará un premio. Y los otros dos, pues William Stirling Boyle y George Elwood Smith, pues se llevarán la otra mitad, que se la tendrán que repartir, o sea que un cuarto para cada uno, bueno. Pues por lo que conocemos ahora como los sensores CCD, que son los sensores que llevan nuestras cámaras fotográficas digitales. Este Premio Nobel de Física, pues es evidentemente muy tecnológico.
Y si nos adelantas en dos minutos el funcionamiento de estos dos instrumentos o inventos que han merecido el Nobel.
Pues muy sencillito. La fibra óptica, que es... La fibra óptica es la que está permitiendo que tengamos... que podamos llamar por teléfono millones de personas a la vez o tener internet de alta velocidad. La fibra óptica podríamos explicarla como hilos muy finitos de vidrio por donde viaja la luz. Es como si nosotros gritásemos pues por un tubo, nuestra voz iría rebotando por el tubo y caminaría grandes distancias. Pues la fibra óptica, en vez de llevar sonido, lo que lleva es luz que va viajando dentro del tubo, rebotando en las paredes. Esto permite pues tener muchísima más información al mismo tiempo, ¿no? Y permite, pues eso, las comunicaciones, la velocidad, la alta velocidad en internet. Pues todo esto se empezó a trabajar pues casi hace ahora 50 años y más, ¿no?
Y ahora ha llegado a los árboles de Navidad que venden en los chinos.
Es lo que estamos viendo, efectivamente. Vemos cómo la luz viaja desde un emisor hasta la puntita, que solo vemos ese puntito de luz, pues haciéndolo muy parecido en cuanto al funcionamiento, pues podemos mandar datos.
Están en todo.
Y luego, pues las cámaras digitales son esos sensores que son de CCD. En las cámaras digitales son las que conocemos, pero ahora mismo estaban hablando ustedes ahora de astronomía y astrofotografía y detectores. Todo eso se hace con este tipo de sensores que aprovechan un principio que también le mereció un Nobel a Albert Einstein, que era el efecto fotoeléctrico. La luz, cuando llega a estos sensores, pues tiene unas celditas que se excitan, se llama así en física, y emiten un electrón, emiten electricidad. Todo eso se recoge y termina convirtiéndose en ceros y unos, que luego son los que podemos tratar, pues por ejemplo, en astronomía. Son esos dos descubrimientos son los que se han llevado esos descubrimientos o podríamos decir, o inicios del descubrimiento, porque estos tres investigadores, estos tres científicos o ingenieros, pusieron las bases para lo que ahora conocemos todos.
Vamos, que no son unos mozalbetes.
El premio Nobel siempre se dice que llega muy tarde, ¿no? En esta pugna estaba un físico español, pero que está trabajando en Estados Unidos. Al final no se lo ha llevado. Y seguramente, pues, se dice que es todavía muy temprano para darle el Nobel, porque tienen que pasar mucho tiempo para que ese descubrimiento, ese avance, pues de verdad se fije, se vea la importancia, se compruebe una y mil veces, y al final, después de muchos años, esta gente estaba estudiando en los años 60 estas cosas.
Pero sabes, Gregorio, que si se lo dan a Chirac, va a computar como alemán el premio Nobel, como pasó con Severo Ochoa.
O sea,
que casi que mejor lo fichamos ya, porque... no, bueno, en fin... Gregorio Lafuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Hasta luego, adiós.
www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos.
Y de la tecnología a la astronomía. Saltamos de museo, de capital a capital, para ir al Museo de la Ciencia y el Cosmos y hablar con Osvaldo González Sánchez, nuestro experto particular de cabecera en astronomía. Buenas noches, Osvaldo.
Hola, muy buenas noches, Juanjo.
Bueno, Saturno tenía y tiene un anillo, pero, amigo, tiene otro anillo.
Sí, tiene muchísimos anillos.
Tiene muchísimos anillos.
Realmente, dentro de nuestro sistema solar, hay cuatro planetas con anillos. Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Pero
¿también tienen anillos todos estos?
Todos estos, los planetas gaseosos tienen anillos. Lo que pasa es que son muy pequeñitos, a excepción el anillo visible que podemos ver con un pequeño telescopio en Saturno. Uh-huh. Lo que ha ocurrido esta semana es que se ha dado a conocer unas fotografías que en mayo había obtenido el telescopio infrarrojo de Spitzer, un telescopio espacial que orbita alrededor de la Tierra a bastante distancia, ¿no? Y uh-huh. que observó pues Saturno, porque sospecharon desde hace años, ya se sospechaba, sí,
de, ya se hablaba de la, ya de esa,
de la existencia de un anillo muy lejano al planeta Saturno. Este anillo, que ahora ya se ha confirmado su existencia, es un anillo que está a más de 6 millones de kilómetros del planeta y se extiende hasta los 12 millones de kilómetros, es decir, tiene una anchura de 6 millones de kilómetros. En él cabría, pues, está a una distancia de 10 veces la distancia al centro del planeta.
Pero, y me pregunto una cosa, Osvaldo, ¿este es un anillo más de Saturno o es un anillo que hay en el sistema solar y no tiene nada que ver con el planeta?
No, tiene que ver con el planeta porque precisamente el origen de este anillo es debido a uno de sus satélites, Febe. Es un satélite que orbita justamente, está dentro del anillo, ¿no? Orbita alrededor de Saturno, y lo más probable es que la fuente de materia que compone el anillo es consecuencia del impacto de cometas sobre la superficie de Febe. Lo curioso es que ahora ya pueden explicar una misteriosa región oscura que cubre parte de otro satélite, de Japeto, que cuando la Cassini pasó cerca de este satélite nos podían explicar por qué una parte del satélite tenía unas manchas oscuras. Y esas manchas oscuras es nada más y nada menos que el impacto de estas partículas de este nuevo anillo chocando sobre la superficie de Japeto. Lo que pasa que Japeto, el anillo gira en dirección contraria a como gira este satélite, y es como si multitud de mosquitos chocaran contra el parabrisas de un coche, manchándolo constantemente.
Bueno, sabes que David Hernández ha estado con nosotros hablándonos de las jornadas, de hecho está aquí con nosotros, ha quedado para escucharte, y mi pregunta va en relacionada a lo que estábamos hablando, de la astronomía como afición. ¿Ese nuevo anillo se podrá observar con los instrumentos que tú también manejas como astrónomo aficionado, o hay que dejárselo para el Hubble?
Hay que dejárselo para el Hubble. No, hay que dejárselo para un telescopio espacial e infrarrojo, porque es un anillo que prácticamente es invisible. Piensa que muchas naves han pasado cerca de Saturno, incluso la última Cassini, y no lo habían visto. Es porque esta es un material muy poco denso. Si estuviésemos incluso allí, no nos daríamos cuenta ni que está el anillo. Es un anillo que solamente es visible a través de telescopios infrarrojos. Claro.
Será entonces el primer satélite astronómico de aficionados, que el que lo observará, que todo a su tiempo, Osvaldo.
Sí, todo a su tiempo. Cuando podamos lanzar satélites artificiales nosotros, yo creo que...
Bueno, ya están con los cohetes. O sea, luego echarle carga.
Sí, claro.
Pues Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia del Cosmos, en La Laguna, muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima semana.
Venga, un saludo a todos.
Hasta luego. Bueno, pues nos despedimos con Rod Stewart. Así, y con este músico llegamos al final de este programa en el que hemos tenido matemáticas y astronomía. Y además saben que este programa, Galaxias y Centellas, es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos, con financiación de la Agencia Canaria de Innovación, Investigación y Sociedad de la Información. Pero saben que nuestro programa no acaba aquí el resto de la semana. Si quieren, nos vemos en www.galaxiasycentellas.com. En la producción estuvo Verónica Martín, en la técnica José Pardellas, nuestros colaboradores Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Juan Luis Calero, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Catch a cab to his high-rise apartment. At last.